Ser Podcast.
Con Talavera, Marcos López, Chazarri, Erraez Gabilondo, Aguántame Teje. Está por ahí Adrià Soldevila, también en Barcelona.
Aquí estamos.
Hola, Adrià. Buenas noches.
Buenas noches.
Marcos, empiezo por ti y después el resto. No sé qué cuerpo os deja y te dejo y empiezo por ti, Marcos, lo que nos acaba de decir el director de Relaciones Institucionales del Español, con las medidas adoptadas de cara al derbi del sábado. Marcos.
Para mí el Español está haciendo un trabajo de prevención extraordinario, un trabajo de pedagogía, y lo acabamos de escuchar en la voz de Xavi Andreu, imprescindible y necesario. Todos sabemos el contexto del partido al que nos enfrentamos. No nos podemos, y entiendo, y no nos podemos llevar las manos a la cabeza, porque yo he estado en el Camp Nou durante muchísimos años y hemos vivido lo que se vivió con el retorno de Figo, y desgraciadamente eso queda para siempre en la memoria, aquel ambiente tan hostil, tan terriblemente hostil, que luego curiosamente no tuvo castigo alguno porque el estadio, el Camp Nou, jamás fue cerrado. El Camp Nou ha tenido durante muchos años también redes detrás de las porterías. Evidentemente a todos nos encantaría que el fútbol se viera con los ojos naturales, pero desgraciadamente la situación de este partido invita a lo que está haciendo ahora mismo el Español, que es intentar trasladar al aficionado que el mayor perjudicado de si se comporta mal algún aficionado del Español es el propio club. Está viviendo un momento maravilloso, quinto en la Liga Española, con una secuencia de éxitos, 6 triunfos consecutivos en la Liga, nueva propiedad, récord de abonados, récord de socios, estadio lleno, y tiene la posibilidad de enfrentarse y mirarle a los ojos, deportivamente hablando, al Barcelona. ¿Se ha ido su portero? Evidentemente que eso causa dolor, pero también causa un beneficio económico, como fue que dejó 26 millones de euros.
Pero es una decisión deportiva, Marcos. Al fin y al cabo, por favor, es una decisión deportiva y ya está.
Y de hecho, como el propio club, y lo que acabamos de escuchar, está normalizando esa decisión deportiva, ahora el Español tiene miles de motivos para poner foco en animar a su equipo, en trasladar un ambiente sano y un ambiente deportivo, y por eso creo que el club como institución está lanzando el mensaje que tiene que hacer en una semana que es complicada, pero que tiene que ser una semana en la que por encima de todo se va a vivir un derbi fascinante, el líder de la Liga Española, que es el Barça, contra el equipo revelación esta temporada en el fútbol español, que es precisamente el Español de Manolo.
Tala, yo he notado muy preocupado a Xavi Andreu. O sea, muy preocupado por lo que pueda pasar el sábado, la verdad.
Bueno, pero es que es normal. A mí de momento me parece impecable la locución, el rato que nos ha dado de radio Xavi Andreu, explicando todo sin cortapisas y de forma lo más clara posible. Y como dice Marcos, yo creo que es que el Español tiene la obligación de optar por unas medidas preventivas que seguramente, como bien ha explicado el señor Andreu, en muchos casos te vienen obligadas por el delegado de seguridad que haya en el partido, el responsable de seguridad, en este caso de los Mossos de Escuadra, que te dice además qué medidas tienes que adoptar más allá de las del club. Por lo tanto, hace lo que tiene que hacer. Podemos ahora todos pensar de forma ingenua que todo el mundo se comporta a la misma maravilla, sí que no hay ningún problema, pero Álvaro, es que esa no es la realidad. A ti te da pena que la gente hoy en día no pueda ir con este, como me da pena a mí y como me da pena a todos los que estamos en el Sanedrín, pero la realidad es la que es, y no todo el mundo se comporta bien y no todo el mundo tiene los mismos valores que tienen otras personas, y está claro que nuestra obligación es, o en este caso la obligación del Español, es intentar poner todas las medidas para que no haya ningún problema. Es así de claro y así de contundente y así de crudo, y lo que hay que desear así de triste, evidentemente, pero lo que hay que hacer, yo sinceramente creo que cada vez están pasando menos cosas, creo que las sanciones cada vez son más ejemplares, creo que cada vez que ha habido desgraciadamente algún grito racista se ha señalado a la persona, se la ha perseguido, se la ha expulsado, y yo creo que eso, junto con la educación y la pedagogía de la que hablaba antes el señor Andreu y Marcos, pues hace que cada vez haya menos episodios de estos, pero erradicarlo por completo, que es a lo que todos debemos pretender ir en el futuro, hoy por hoy es imposible, y lo que hay que hacer es poner medidas disuasorias o preventivas de que ocurran estas cosas.
Que no pasa absolutamente nada.
Sí, iba a decir solamente que lo que acabáis de contar, perfecto. Conozco como Marcos a Xavi Andreu desde hace muchos años y lo ha contado genial, pero estoy contigo con el tema de las camisetas. Y no voy a poner el ejemplo del Bernabéu porque yo cubra el Real Madrid. He cubierto otros equipos, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano. En el Bernabéu tú puedes ir con la camiseta del equipo que quieras, ahora mismo, y no hay ningún problema. y me parece que tienes la libertad para poder ir, y se debe de tener la libertad para poder ir. Y eso que no ocurra en nuestra sociedad, en nuestros estadios, porque el partido sea de alto riesgo, me parece un grave error.
Bueno, un grave error que es seguramente producto de lo que sucede en la sociedad. No sé, Chazarri, ¿cómo lo ves? Que además vives de cerca un derbi tan caliente como es el Betis-Sevilla, donde ha habido incidentes.
Y además con una diferencia, ¿no? Que es que no hay tanta distancia social entre uno y otro equipo, ¿no? Que el Sevilla ha estado muy bien, pero son dos equipos parejos.
En Barcelona,
¿no?
Sí que la hay.
Barcelona, evidentemente, la fuerza del Barcelona es arrolladora, ¿no? Y el señor Andreu, que lo ha abordado, ha explicado perfectamente cómo es el sentimiento periquito en Barcelona, que no es fácil, ¿no? Yo es que creo que ya lo del recibimiento a Joan García ni cotiza, ¿no? ¿Cómo se le va a recibir? Pues mal. Es que la afición del Español no tiene por qué entender a Joan García. Eso lo entenderá el economista del Español, la familia de Joan García, pero el aficionado periquito, de corazón periquito, no tiene que entender a Joan García, y ya está, y es lo que hay, ¿no? Y se le va a recibir mal, como mal se recibió antes a Figo en el campo del Barcelona, o a Luis Enrique cuando iba al campo del Madrid con la camiseta del Barcelona. Este no es el primer caso que ocurre. Y a partir de aquí, el que haga una salvajada, detención y delante de un juez. No hay más. Y el Español creo que lo está abordando, porque yo creo que el Español se ve venir la que se va a liar, la que se puede liar.
No. Totalmente.
Es evidente, ¿no? Entonces, claro,
pedir que el partido se dispute antes, la Liga se lo deniega, lo de que prácticamente no puedas meter. No vas a poder ir con mochilas grandes. Ahora, cuando le preguntaba a Tejedor lo de los billetes, pues no sabían qué contestar, pero porque claro, temen y están con apercibimiento de cierre y temen que suceda algo.
Te pone una red y si pudiera poner ahí
en todo el estadio una red
metálica,
pues
la pondría.
Pero de todas formas, eso de las camisetas, yo creo que donde más ha pasado, donde más está pasando, es en Cataluña, porque si no recuerdo mal, y ahí Marcos me podrá echar una mano, creo que los aficionados del Español ya lo han sufrido en Girona. Exacto, ya lo han sufrido en el Camp Nou, por lo tanto, quiero decir...
Y a la inversa, sí, es idéntico.
Claro, entonces quiero decir que esto es una cosa que nos gustará más o nos gustará menos. A los que estamos aquí nos gusta menos o nada, pero que es una cosa que no la ha implantado el Español hoy, que
es una cosa que está pasando, y sobre todo a mí
me da la sensación, porque es generalizado y suele ser allí en Cataluña, que a lo mejor los responsables de seguridad, en este caso los Mossos de Escuadra, son los que, para evitar cualquier problema, son los que obligan a los clubes a tomar estas medidas.
Aritz, si cambiamos de tema. Aritz.
No, que yo veo una diferencia radical entre ir con la camiseta de otro equipo a un estadio visitante con esto que estamos hablando, de prevenir que alguien tire algo desde la grada porque un portero se ha cambiado de equipo. O sea, yo creo que lo otro habría que intentar naturalizarlo mucho más, lo de ir con una camiseta a un partido de fútbol, porque es que es lo que nos da de comer, ¿no? Nuestro sentimiento por un equipo. Yo ahí no veo ninguna ofensa. O sea, yo, si en el hipotético caso de que estuviera en la mentalidad de estos cafres, ver a otra persona con una camiseta de otro equipo tampoco es que me sulfure, sinceramente. Eso es lo que yo creo que hay que corregir, sinceramente.
Sí, pero estamos muy locos, Ari, ¿eh? Y solo quedarse una vueltecita por las calles de todas las ciudades, yo creo que la sensación generalizada es que arrancamos antes, ¿eh? Cuando uno está en un atasco, cuando uno está en la cola del supermercado, le dices algo a la gente y ya rápidamente tienes ahí formado el lío, ¿eh? Y en algo tan
visceral como el
pasional
fútbol.
A ver, que es lamentable, ¿eh? Por supuesto, ¿cómo que no puedes tú acudir con otra camiseta a un campo? Eso es absolutamente lamentable, me parece una mala medida, pero a mí me parece que hay más agresividad en líneas generales y sobre todo, algo más importante, peor educación, que
totalmente.
por ahí empieza la sociedad,
es evidente. Sol de Vila, vamos a cambiar de tema. Mira, saluda a Antón Miana, que está por ahí. Hola, Antón, buenas noches.
Presente, Benito.
Ahora con Herráez hablamos de lo que ha sido el entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. ¿Cómo habéis notado al cuerpo técnico, a los jugadores del Real Madrid? Y nos cuentas algo más de Brahim. Pero, Sol de Vila, a 4 días del derbi, ¿del Barça qué? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues el tema es Dani Olmo. En principio, Pedri sí que va a estar porque ha hecho el entreno entero con el grupo. El que no lo ha hecho entero, ayer tampoco lo hizo en el entreno a puertas abiertas, hoy no lo ha hecho a puerta cerrada, es Dani Olmo. Dani Olmo sigue entrenando una parte con el grupo y una parte individual, y es ahora mismo la gran duda del derbi del sábado si llega o no Dani Olmo. En principio, lo que decíamos, Pedri sí que se cuenta con él. Y veremos también cómo llegará Araujo después de tanto tiempo sin entrenar. Ahora está entrenando a tope, pero la gran preocupación, o la, digamos, la ocupación ahora mismo de Hansi Flick, es saber si contará con Dani Olmo o no. que de momento es duda.
Pedri sí, preocupa, ya veremos lo que pasa con Dalimir. Un abrazo, adiós.
Hola,
Meana, crónica, Meana y Red, crónica de lo que habéis vivido esta mañana en ese entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. A ver.
Pues yo les he visto serios a los jugadores. Comprometidos, responsabilizados, fiesta para la gente pero no para ellos, como que no tuvieran nada que celebrar. No ha sido un ambiente tan festivo como otras veces, sí en la grada, se ha convertido en un acontecimiento, forma parte de este fútbol moderno que estabais comentando ahora en el Sanedrín, que no puedes llevar la camiseta de tu equipo a la grada rival porque puede que molestes a alguien, y esto de que un entrenamiento abierto al año sea casi un evento, un acontecimiento, lo vemos como algo normal, pero en el fondo es una pena, porque hoy lo que ha ocurrido es un entrenamiento. Xabi Alonso muy centrado, como ajeno a lo que pasaba en la grada, centrado simplemente en que el ejercicio saliera bien. Es verdad que es un entrenamiento diferente porque están permanentemente haciendo ejercicios de recreación de partidillo y moviéndose por las diferentes partes del césped para que todas las personas en cada parte de la grada puedan ver un rato cerca movimiento de balón y disparos a portería, y es un entrenamiento más divertido. Pero repito, después de 15 temporadas siguiendo al equipo y viendo varios entrenamientos como este, yo he percibido que había muy buen ambiente en la grada. Al final, una conexión habitual de firmar autógrafos, regalar balones y agradecer que la gente vaya a verte, pero no era el ambiente festivo de otras veces, conscientes de que no están para fiestas y que se juegan en los tres próximos partidos, el del domingo contra el Betis y si llegan a la final los dos de la Supercopa, gran parte del crédito que han recuperado en la última semana del mes de diciembre.
Red, ¿tienes el mismo feeling que Antón, que habéis estado los dos esta mañana en Valdebebas?
Hemos estado juntos, sí, es un protocolo, hay que cumplir el protocolo, llega el autobús, llegan los jugadores, hay un entrenamiento, se termina ese entrenamiento, se lanzan balones a la grada, se hacen fotos, se firman balones, camisetas, algún selfie, es normal, pero el horno no está para bollos. Yo creo que hasta el propio Vinicius lo ha dicho en Real Madrid Televisión, ¿no? Que dice que este equipo le sigue enseñando y que hay que conseguir títulos, que el Madrid está hecho para ganar, para pelear, y este año ha sido un mal año, ¿no? Es así, o sea, después de que consiguiera el doblete con Ancelotti el pasado año, el equipo se dejó ir, llegó Xabi Alonso con el visto bueno de todos. Yo no recuerdo a nadie que dijera que era una mala incorporación, sin embargo, pues nos ha dejado fríos hasta la fecha, no está consiguiendo lo que se esperaba de él, el equipo está jugando mal, pero toca revertir la situación, y yo sigo insistiendo en que en el club no hay ese nerviosismo que sí en el entorno, y todo puede ocurrir. Te gana el Betis el domingo y pues fíjate, pues iría tocadísimo a la Supercopa de España, pero creo que el equipo ha revertido y ha recuperado jugadores. El caso de Bellingham gustó mucho en el club, como hemos contado, esa actitud que puede contagiar al resto. El caso de Rodrigo, que ha marcado ya en un par de partidos, y si esa gente, esos futbolistas, comienzan a contagiar a jugadores como Mbappé, a que hemos visto a Antonio y yo hoy, pues que se va regulando, pero que sí, el mejor del Madrid, y a Courtois, que es el mejor portero, pues el Madrid puede conseguir los objetivos, y esos son, evidentemente, ganar al Betis y meterse en la Supercopa y hacerlo bien.
Esto que dice Javi es importante. Se dosifica muchísimo Mbappé. Es verdad que estamos a martes, segundo entrenamiento de la semana, juegan el domingo contra el Betis, hay tiempo.
¿Pero para
qué
te refieres? ¿A los entrenamientos? Que se ve que se dosifica.
Se dosifica mucho, sí, sí. Ves que no hoy, que era un entrenamiento de eso, de disparos a puerta, de acciones 3 contra 3, de mucha velocidad para ser un entrenamiento, y se dosifica.
A tiro a penaltis, no. Antón.
No tiro penaltis.
Ese es el entrenamiento que últimamente.
También te digo, para que la crónica sea completa, Peki, que sé que te gustan las crónicas completas.
Está gustando la crónica Talavera de Antonio.
No
ha
pitado a Vinicius.
A mí de Antón me gusta hasta los andares.
No han pitado a Vinicius Talavera, que estaba yo pendiente por ti. No le han pitado, que había pasado en el último partido de Liga, pero hoy en el entrenamiento le han dejado libre. Y en el equipo naranja, Mbappé, Tchouaméni, Asensio, Alaba. En el verde, Hausen, Camavinga, Rodrigo, Bellingham, más tantono, bastante aplaudido. Y luego los Impeto, los Rodrigo, Guller, Ceballos, Vini, Valverde. Pero como digo, Álvaro, mucho ambiente en la grada y tranquilidad en el campo, que han superado un test difícil, pero lo que viene ahora es complicado.
Ahora te pregunto por Brahim, pero a petición del equipo de producción me han pedido por favor que ponga este sonido del entrenamiento de vamos. Xabi Alonso. Vamos, que está intenso Xabi Alonso.
Emocionante.
Pero emocionante. Lo estuvo en el Mundial de Clubes, lo pusimos y dijimos que había cambiado el Madrid, que iba la presión, porque lo vemos en el campo en los primeros partidos, y ahora pues lo vemos de otra
forma. Esto ha emocionado. Habéis ido un paso más allá. Esto ha emocionado.
Sazarri, los resultados son los que mandan en la vida.
No, pero bromas aparte,
Es el mismo Xavi Alonso. Digo entrenando. Luego, no,
pero digo que equivoca, digo, claro. Javi, que digo que bromas aparte, yo creo que hoy, ante el público, muchas veces se le cuestiona, que si le cuestionan los vídeos, bueno, tú mejor, Meana y tú sabéis
el primero que lo contó fue aquí Antón Meana,
Meana y tú sabéis mejor que nada de lo que estamos hablando. Y yo creo que hoy sí, delante de la gente, no digo que hiciera un teatrillo, porque como bien has explicado, es la forma de entrenar de Xavi Alonso, lo fue antes del Mundialito o cuando coge el equipo en el Mundialito y lo es ahora. Pero que yo creo que hoy en la forma de presentarse ante la gente del Real Madrid, cuando está siendo tan absolutamente discutido desde dentro del club y desde fuera, más desde dentro que desde fuera, creo que hoy, bueno, pues esos gritos, esa intensidad, ese estar metido, pues es una carta de presentación de, oye, mira, me quedará lo que me quede, pero yo, esta es mi forma de trabajar.
Pero está cambiando,
en ese contexto, sí lo entiendo.
Que mea con la suya, ¿no?
Pero está cambiando, ¿eh? Por ejemplo, los vídeos, yo creo que ya no duran tanto.
Váyame.
Yo creo que eso lo ha entendido. Yo creo que ya no es tan insistente en alguna cosa como era al principio de temporada. Es decir, él no cambia su método, y creo que no debe cambiarlo, pero sí está adaptándose a un vestuario que le ha demostrado que no le gustaban una serie de hábitos de trabajo del entrenador.
Y entonces ha cambiado su hábito.
El equipo.
Entonces ha cambiado su método.
No, él sigue entrenando, sigue buscando la presión, sigue poniendo vídeos, eso no ha cambiado, pero creo que también tienes que saber a quién te estás dirigiendo, y cuando una persona se dirige a un auditorio y allí nadie le está escuchando, pues puedes seguir dando la chapa y que la gente se vaya, o puedes buscar una manera diferente de ganarte el respeto del vestuario. Y es lo que Xavi Alonso está haciendo. Y a mí me ha gustado hoy verle pendiente del entrenamiento y no folclórico con la gente, o no metiéndose dentro como hacen otros entrenadores que están un rato y dejan que su cuerpo técnico. Hoy ha sido el mismo Xavi Alonso que hemos visto alguna vez, pocas, o que el Madrid distribuye en los vídeos. Está dentro del entrenamiento, inicia los rondos, le gusta el contacto con el balón, pues lo que Gabilondo veía, que ha ido varias veces a verle a Alemania, pues lo que intentaba
hacer.
Xavi
siempre ha sido eso, ¿eh? O sea, yo,
¿eso?
Pues, folclore y Xavi Alonso en la misma palabra no me casan, la verdad. Es un tipo serio, recto, como hemos visto, como hemos oído, con esas arengas a los jugadores.
O sea, tú le reconoces lo que viste en Alemania, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, pero y cuando era futbolista también. O sea, es que sinceramente pensar que ahí iba a ir a hacer un teatrillo delante de la gente me parece, inapropiado, teniendo en cuenta que estamos hablando de Xavi Alonso. Otra cosa es que no le estén saliendo las cosas bien o mal, pero que es un tipo recto y de puro fútbol, eso yo creo que no hay ninguna duda.
Pero el tema que estamos poniendo especial énfasis en los vídeos, yo creo que no son los vídeos, es lo que tú le cuentas a los futbolistas en los vídeos. Todos hemos tenido profesores buenos y profesores malos, ¿no? El profesor bueno te conquista, te
el que te llega
las cosas bien, te apetece escucharlo. El profesor malo, al cuarto de hora, eso está muerto, la clase está muerta, ¿no? Un vídeo de Guardiola de Luis Enrique, que estoy convencido que es fantástico, y el futbolista así dice, oye, este sabe por dónde se gana el partido, ¿no? Si no es capaz de llegarle al futbolista del Real Madrid, pues mire usted.
Pero ¿por qué pueden ser malos los vídeos de Xavi? No sé si que son buenos los de Guardiola o de Luis Enrique.
Yo digo que si pone unos vídeos y en el minuto 5 está Bellingham acostado y Vinicius está mirando para otro lado, pues evidentemente eso no le está llegando a nadie. Será problema del profesor, será problema del entrenador, ¿no? Y digo que como Guardiola, Luis Enrique y este tipo de entrenadores de mega élite tienen tantísimo nivel, estoy convencido que cuando te explican cuatro jugadas, el futbolista abre los ojos. Y eso pues parece que no está pasando en el Real Madrid ahora mismo.
Pero en cualquier caso, yo no veo nada. En cualquier caso nosotros podemos tener una opinión. Los jugadores del Real Madrid pueden tener otra opinión. Xavi Alonso, evidentemente, como decía Aritz, tiene su método de trabajo y su forma de entender el fútbol de antes y de ahora. Pero aquí hay una cosa clara. Aquí al final el que te tiene que respaldar o no respaldar es el club. Y el club le ha dicho, ha dejado claro que a los futbolistas no le gusta y que hay que cambiar cosas. Y eso se evidencia. O sea que al final no el vídeo largo o el corto no ha debilitado a Xavi Alonso. El que lo ha debilitado ha sido el club.
Ya, pero Tala, tú no crees
que te debilita
Xavi Alonso, eso, por supuesto. Pero tú no crees que Xavi Alonso.
En el fútbol te debilita los resultados.
Xavi Alonso, los vídeos,
puede ser, el profesor puede ser más pesado o menos pesado, más largos o menos largos, más insistente o no. Pero si ese profesor consigue que todos los alumnos aprueben y saquen nota,
pero si cuando gana el Barcelona te manda un alumno a esparragar delante de todo el mundo, llevabas, creo que no, de,
profesor,
de 13,
profesor,
llevabas de 13 no o 14 lo, partidos, no llevabas de 13 o 14 partidos todos ganados,
y el profesor
menos uno,
no se lo afea,
el del Metropolitano,
el profesor
no se lo afea,
Talavera,
porque a lo mejor,
luego,
porque a lo mejor el club
colegio,
no le dejan,
el
porque a lo mejor no le dejan afeárselo. Pero porque a lo mejor
pero
no dejan afeárselo.
O
a estas alturas de la película vamos a decir que es que Xavi Alonso,
profesor,
en el caso Vinicius, hizo lo que quiso hacer Xavi Alonso.
El profesor ahora tendría que afear al alumno.
Ahora con
Vinicius
el cuajo,
lo que hizo,
con el cuajo
hizo
en el último día del 2025, vamos a decirle que todo es culpa de Xavi Alonso,
no,
y que el club,
pero que el profesor,
y que el
club tiene
no
que
se puso de
al
perfil
alumno,
y que no apoyó
el director,
al entrenador.
El director tiene que estar con el profesor. Pero que el profesor,
y no
Xavi
estuvo,
Alonso, tiene que afiárselo. Tiene que afiárselo al alumno.
Javi,
le preguntó a Antomian en la rueda de prensa y dijo, ya hablaré con él.
No, que
ya
el director no estuvo, que el director estuvo con el alumno.
No, el
no le demos más vueltas.
El director lo vio.
Sí, pero para profesor Julio Pulido, que por cierto hoy no puede estar en el Sanedrín, que está un poquito resfriado, está en cama y demás. Lo iba hablando del profesor que tenemos aquí. Chazarri, cambiamos de tema, por
que
favor.
Digo que
estamos aquí en una pescadilla que no.
El director.
Que no salimos con el profesor y demás.
No, yo soy breve.
No está mal, dice Antón, venga.
El director le ha puesto la fecha de la Supercopa de España. Y esto que estamos hablando nosotros lo sabe Xavi Alonso. O sea, que él está débil en ese sentido. Él sabe que si hay tropiezo en la Supercopa de España, pues muy posiblemente vaya a la calle, ¿no? Entonces, claro, esa sensación de debilidad a Xavi Alonso pues también le fastidia, le molesta, y eso pues queda muy debilitado, ¿no? Porque se ve que su trabajo no le está llegando al futbolista, ¿no?
A ver, Brahim Díaz. Antón, una noticia que contaste ayer a esta hora de la noche y que ha aparecido hoy en todos sitios, y además teniendo en cuenta que es un futbolista que está teniendo pocos minutos con Xavi Alonso, menos de 500 minutos en lo que llevamos de temporada, y que con Marruecos es capitán general y ha marcado ya 3 goles en la Copa África. Tú ayer contaste de acuerdo hasta 2030, sin que vaya a ser oficial ya. No sé, ¿qué más nos puedes contar?
Antes de que termine la temporada, más allá del matiz, que a mí no me parece pequeño, de si ha firmado ya o no, pero que las dos partes dicen que el acuerdo está cerrado desde el verano y no le dan importancia a confirmar si ya está la firma. Desconozco si es un protocolo para el acto con la foto con Florentino en la sala de trofeos y que se reservan ahí la firma, pero que los documentos están intercambiados y el acuerdo está hecho. Me dicen que es una renovación al uso, es decir, pequeña mejora de salario y los extras habituales económicos que se añaden en este tipo de renovaciones, que en todo momento en las conversaciones fue un sí, que jamás hubo discrepancias reales, más allá de que el entorno de Brahim ha intentado poner encima de la mesa que el chaval quiere dar un paso al frente y que si le ponen los entrenadores en el campo, pues mejor, y que el club comparte que es uno de los jugadores que tiene que dar un paso al frente y que no le pueden echar en cara lo que le echan a otros, se me viene a la mente Camavinga, porque es que este juega menos que el resto, pero que es una renovación que a ambas partes satisface y que, como digo, antes de que termine la temporada se va a hacer oficial, porque el Madrid se quita, vamos a decir, un pequeño problema del camino. Terminaba en el 27, entraría en el verano que viene, el último año de contrato, y va a prolongar la vinculación con Brendia.
Aritz, tú que estás viendo todos los partidos de la Copa África y los de Marruecos, ¿es para tanto o no es? Quiero decir, Marruecos se ha enfrentado a Zambia ayer, y que igual es más complicado jugar contra el Deportivo Alavés que contra Zambia. No lo sé, ¿es para tanto lo de Brahim y igual se merece más minutos en el Real Madrid? Pregunto. Porque ayer, por ejemplo, Peja Mijatović decía que 500 minutos en el Real Madrid valen más que 2.000 en otro equipo.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero también hay que decir que Marruecos es la tercera del mundo en el último Mundial. O sea, no es que jugar ayer contra Zambia y es más débil su rival que potente es ella. Yo creo que estamos hablando de una selección de máximo nivel mundial ahora mismo, que es Marruecos. Ibrahim
¿máximo nivel mundial?
Sí, totalmente. Y Ibrahim es el líder de esa selección.
Es semifinalista del Mundial, ¿eh?
Exacto,
sea,
quedó tercera del Mundial.
Claro.
O sea. Y es la máxima favorita en la Copa de África, que está jugando en casa, y veremos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido creo que es contra Brasil, o sea que ahí vamos a ver bastantes de las cosas que puede ofrecer esta Marruecos. Yo sinceramente creo que también está pagando un poco Brahim esta temporada el hecho de ir a la Copa de África, en el Madrid, quiero decir, porque al final tú sabes que vas a perder a un jugador en este tramo, aunque ahora no ha habido partidos, pero sí se va a perder la Supercopa, por ejemplo, y eso a nivel planificación del técnico, del día a día en el equipo, tú no te olvidas que ese jugador lo vas a perder.
Ya, pero
entonces,
le pierdes a mediados de diciembre, no creo que sea un castigo, ¿no? O sea,
no hablo de castigo, digo que al final la temporada está clarísimamente marcada en el caso de Brahim por la Copa de África. Y luego hay otro asunto que quiero poner sobre la mesa en el tema Brahim, que al final este tipo de jugadores para el Madrid son jugadores muy válidos porque son suplentes silenciosos, como era Nacho, por ejemplo.
José Lu,
que no te daban ningún problema. Al final los tienes ahí porque te dan un buen rendimiento cuando juegan, y es un poco injusto para el propio futbolista, ¿no? Que te tengan esa vitola de jugador que siempre rinde, pero no me va a dar ningún problema y tampoco lo valoro como sinceramente a veces merece.
¿Queréis ser justos? Le ha dado poca bola, pero tampoco cuando ha jugado tampoco ha brillado. Vamos a ser justos.
O sea, no era el Brahim de hace dos años, por ejemplo, cuando se decidía entre España y Marruecos, por ejemplo.
Le llegó al campo del Leipzig y metió un gol que fue uno de la Champions, ¿no? Un gol de que al Madrid le dio los tres puntos a aquel encuentro que estaba contra las cuerdas con Ancelotti en el banquillo, ¿no? Bueno, pues y llegó del Milán, recordaréis, tras hacerlo muy bien en el Milán, vino al Madrid, Ancelotti no le daba, pues, ni calentó contra el Rayo Vallecano, recuerdo perfectamente aquel partido, 0-0, ni calentó, y revirtió la situación y luego consiguió ese gol, por ejemplo, en el campo del Leipzig, y fue un jugador que sonó para la selección española y que finalmente no llegó porque sí, había overbooking en la selección.
Tala Marcos, os lanzo una pregunta. Pero a mí me da la sensación
que a mí lo peligroso, por utilizar un calificativo, pero lo peligroso para Brahim es que se le ha dado muy poca bola. Yo no sé si es por la excusa que decía ahora Aric del tema de la Copa de África, pero se le ha dado muy poca bola. Que es lo peligroso, porque al final los jugadores van a mejorar su rendimiento y van a funcionar, pero se le ha dado muy poca bola en ataque con Mastantuono llegado y desaparecido, con Rodrigo que ha estado
Rodrigo 800 dicho, minutos, Brahim la mitad.
800 minutos sin hacer, no,
por ejemplo,
de los 800 minutos ha estado 790 casi sin hacer un gol a nadie.
Que Rodrigo
Vinicius
mejor.
Vinicius llevaba de los últimos 13-14 partidos creo que había hecho un gol, dijisteis el otro día. Quiero decir que al final el tema es que a Brahim no se le ha dado nada de bola con un Real Madrid en ataque, quitando el caso de Mbappé, absolutamente inoperante. Eso es lo grave, porque Vinicius mejorará sus números, Rodrigo los está empezando a mejorar, Mastantuono me imagino que un día nos enteraremos que ya ha llegado a España y que está jugando en el Real Madrid, y con todo eso Brahim no ha rascado bola, nada de nada. Por lo tanto, yo creo que es lo más peligroso para él. De todas formas, estas renovaciones, se renuevan los futbolistas, pero se renuevan igual para el año que viene no salir libre y sacar una tajada por él. A mí no veo a Brahim haciendo
ya, pero una también vida para el cupo
con
de
este papel que le han dado, con este papel que le han dado, no creo que una vida de 10-12 años en el Real
Madrid. Creo que se pide también un cupo, no sé si UEFA lo exige, ¿no? Esto igual de Red Meana Baritz lo saben, un cupo de 5-6 futbolistas, que vamos, Brahim es perfecto para eso. Marcos, ¿ibas a decir? Marcos.
No, iba a decir simplemente que me parece un jugador extraordinariamente útil. O sea, y es responsabilidad del entrenador sacarle el mejor rendimiento posible, porque si estamos hablando de que no ha jugado bien, como bien explica Javi, tampoco ha jugado bien Gonzalo, que parecía el jugador que se iba a comer el mundo en el Mundial de Clubs después de un gran torneo, y no ha jugado porque tampoco le ha dado minutos. O ha jugado bien Rodrigo, ahora apunta cosas después de 3 meses. O está jugando bien Vinicius. Eso sí que es responsabilidad del entrenador, no los vídeos si son más cortos o más largos. Y yo, en el caso de Brahim, lo comparo un poco con Fermín. Es decir, podía tener en la plantilla y en la estructura del Madrid el mismo valor o el mismo trabajo que da Fermín al Barça. ¿Es titular indiscutible? No, pero a veces sí que lo es titular. ¿Te da rendimiento, te da goles? Pues te da mucho rendimiento y te da muchos goles. ¿Y por qué Brahim, que es un jugador que tiene una gran calidad? Y no es fácil meter goles en la Copa África, ¿eh? Y ahí está Ariz, que lo conoce mejor que nadie. O sea, te piensas que porque se juega la Copa África, cualquiera mete goles. Lleva 3 goles en 3 partidos.
Es fútbol ficción, pero ¿creéis que Brahim Díaz, si hubiese elegido jugar por España, que lo podría haber hecho, estaría en el próximo Mundial?
Sí.
¿Estaría en la lista de 23 o 26?
Tendría que pelearlo mucho, ¿eh? Porque es que España precisamente ahí es donde está mejor. En la zona creativa, medio centro, media punta. La Fanda ni te cuento, ¿no?
Tú tienes dudas, ¿no? Serret sí, Marcos.
Tendría que pelearlo mucho.
Pero no entiendo que Javi Herrera diga que sí cuando Brahim está en Marruecos porque el seleccionador no le quiso llevar. O sea, a Luis de la Fuente, Brahim Díaz le gusta menos que 10 jugadores que españoles.
Claro, en ese momento, cuando Brahim
era Levín, cuando Brahim era cadete, cuando Brahim era primera espada.
Tú sabes ahora mismo que que Nico Williams está con una pubalgia, que Lamine Yamal está con pubalgia, que Brian
a un carro,
Gil, pues si que lo llevaba, no Brian Zaragoza lo llevaba, todos esos ya no están, y ahora mismo no están los mismos jugadores
pero,
que estaban antes.
De hecho,
el delantero de España es Borja Iglesias.
Pero es que no es correcto que no esté Brian Zaragoza.
Y está llevando a Samu.
Brian Zaragoza,
está llevando
es más
a
importante.
Samu en el Oporto.
Brian Zaragoza, que no está, está no, más importante
está
en el Z que Brahim en el Madrid.
No, pero o sea, es que Brahim jugando en el Madrid, cuando, como dijo ayer Pella,
a la pregunta de Álvaro Benito, si Brahim hubiera elegido
ahora
España,
ahora mismo
seguiría sin
comparas a Brahim con dos nueves, que no tiene nada que ver, es que es otro futbolista. ¿Qué tiene que ver que vaya Samu y qué tiene que ver que vaya Borja con que vaya Brahim? Brahim pelaría con todos los medias puntas en los que están jugando por las bandas, y ahora mismo lo que lleva Luis
iría
de la
Isco,
es mejor.
¿Iría Isco?
Es mejor.
Bueno, si es que se preocupa
la diferente. No, ¿iría Isco sí o no?
Anda que Antón, justo un minuto de Desco, ha dicho esto de Luis de la Fuente, anda que vaya tela. La ADESCO, que ya sabéis que es sagrada en la radio. Os doy la palabra y hablamos de Zubimendi y elegimos el mejor momento del deporte español en 2025. Venga.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Y con Talavera, Marcos López, Chazarri, Herráez, Aritz, Gabilondo. Está por ahí Antón Meana y mira, está por ahí Pedro Fuiana, que la ha pinchado Marta Casas antes de lo que yo suelo pinchar a la gente antes de entrar con Manu Carreño. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Es difícil eso, Álvaro.
Te ha pinchado hace media hora, pero si Marta se ha ido hace 20 minutos, hombre.
Superarte a ti en eso es imposible.
No, hombre, no. Algún día haré un libro acerca de pinchar pronto a la gente y demás. Enseguida elegimos el mejor momento del deporte español en 2025. Con gente potente que lo va a defender. Quiero decir, vais a votar también vosotros. Las opciones son el Mundial de MotoGP de Mar Márquez, el Roland Garros de Carlos Alcaraz, que además lo va a defender Fuyana, el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Que a nadie le salga urticaria por lo de Luis Enrique. Es asturiano, es español, ¿no? Es patrimonio del deporte español, Paco Hernández. Pues eso. Aritz, no sé si querías ya para rematar lo de Brahim y lo que ha dicho Antón, de que De La Fuente no le quería y no le quiere.
No, muy rápido, que De La Fuente no decidió por Brahim, que fue Brahim el que decidió por Brahim, que fue él el que quiso irse a Marruecos para ser
el... Tampoco le dio cariño a De La Fuente, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, sí, probablemente no, le pidió más...
O sea, el cariño que se recibió la Miña Mal, que podría haber jugado por Marruecos.
No le digas eso, que iba a ser seleccionador ni que iba a ser titular.
¿Qué dices, Antón? ¿Qué dices?
Que no le digas eso, que Gabilondo defiende al seleccionador y...
No, yo siempre, siempre.
Le puede parecer mal el comentario.
No, iba a decir que igual necesitaba más tiempo del que Brahim estaba dispuesto a dar. Es simplemente eso. Y aparte, vuelvo a decir lo mismo. Él quiso ser el líder de una selección que es top 10 del mundo, en vez de estar peleando por entrar en una lista que es de la selección top 1 del mundo. Y está en su derecho,
aparte,
y así ha sido.
Y bromas aparte, creo que acertó Luis de la Fuente, que el tiempo le da la razón. Por la forma de jugar, por lo que Brahim quería, no había una urgencia, tenía más prisa Brahim que la federación. Bromas aparte, creo que acertó Luis de la Fuente y que el tiempo le ha dado la razón.
Es que yo creo que no estaría en la lista del Mundial, fíjate lo que te digo. Un poquito por cómo juega la España de Luis de la Fuente. Es que yo creo que no estaría.
No juega en el Madrid tampoco.
Para ir a un Mundial habrá que jugar partidos de fútbol.
No, es un paquete.
Exactamente.
No es un paquete. Era una maravilla, le renovamos y ahora es un paquete.
Javi, mira, hoy que estabas en Valdebebas, haber tocado la puerta del entrenador, que es el que no lo pone. Que ninguno del Sanedrín decimos siempre.
No, pero es que hace un rato hemos estado en
el entrenador.
Sanedrín de Brahim y ahora resulta que es un paquete. Yo es que no acabo de comprender con mío ya, pero bueno,
pero lo que no
a mí me parece un gran jugador de fútbol. Me parece
supuesto,
es muy
supuesto,
bueno, muy bueno.
Supuesto,
y que
supuesto.
Está entre los 25 mejores de España o que podría haber entrado entre los 25 mejores de España
o del
elegido
mundo,
Marruecos.
O del mundo, Javi,
y ya está.
No te quedes corto.
No, del mundo sí, no, sí, sí. Pero es un jugador que lo ha hecho bien. Ha jugado en el City. Escuchas a Álvaro Benito, que juega con las dos piernas. Yo no soy técnico. Ha estado en el Milán, ha venido al Madrid, lo ha puesto a Ancelotti.
Pero que no juega, Javi, que no juega.
Bueno, pero no que
juega.
No juega porque está
que
Mbappé.
Escúchame, que con Gonzalo, que con Endrick, que con el peor Vinicius de los últimos 3-4 años, que con Rodrigo sin hacer un mes, un gol en no sé cuántos meses y tal cual, que no ha jugado, Javi. Que no es una cuestión de lo que diga ni Chazarri, ni Talavera, ni Pepito. Que no ha jugado en el Real Madrid, que solo vive de los goles de Mbappé. Y
claro,
ya está,
claro.
Te pongas
y lo que no puede ser, lo que no puede ser es que Brahim se vaya con Marruecos y aquí se declare una crisis nacional. Pero ¿cómo es posible? Usted pues se va para Marruecos y ya está. Y punto. No pasa nada. España tiene una gran calidad en ese puesto. Y mucha suerte y adelante. Y ya está. No juega. Tendrá que jugar partidos, ¿no? Y eso Brahim no lo está haciendo, ¿no?
Bueno, entonces, Aritz, que no me queda claro. Zubimendi jugaría en el Real Madrid y sería hombre importante, ¿no?
Bueno, imagínate, ¿no? Yo creo que era el gran deseo de Xavi cuando llega al Madrid era tener un mediocentro del nivel de Zubimendi, por no decir no Zubimendi. Claro, y cuando quiso moverse, según tengo entendido yo...
Sí, eso lo contamos en la cadena SER, ¿no? Red Meana, que el Madrid, o sea, hubo una consulta, ya era tarde. Ya estaba cerrado con el Arsenal, ¿no? Es así, tengo entendido de Red Meana. Bien, Aritz.
Sí, ¿no? Que estaba firmado ya, según tengo yo entendido. Había pagado, además, más de la cláusula, que eran 60, había pagado 70 millones en tres plazos y bueno, pues llegó tarde el Madrid, pero desde luego deseo del técnico era clarísimo lo de Zubimendi por el Madrid.
Algo que decir, Antón, lo de Zubimendi siempre te provoca un problema y demás.
No, Zubimendi me gusta, lo que me sorprende es que no encuentro otro. O sea, todo el mundo dice, es que Madrid necesita un jugador como Zubimendi. Parece que con Zubimendi hubieran ganado en Vallecas y en el Campo Elche, pero que no hay en el planeta no hay otro.
¿Tú crees que Pedri podría jugar en el Madrid o no?
Pues claro que podría, pero a Pedri no lo han dicho. Solo claro, es Zubimendi.
A eso me refiero.
Zubimendi.
Bueno, dijeron en su día Iyarra y igual que vino se fue.
A ver si hablamos un día de estos con
O Pablo Barrios, que era de la cantera.
12:53, después, por cierto, os tengo que poner, Aritz, parece que no ha habido saludo entre Mikel Arteta y Unai Emery. Hoy se enfrentaba el primero de la Premier contra el tercero, que también habla del poderío de los entrenadores españoles, de los entrenadores vascos, Arteta contra Emery. Al final no ha habido saludo y me dice Isa Pacheco que tenemos que poner el sonido. Así que vamos a aguantar. Antes, 12:53, vamos a elegir el mejor momento del deporte español en 2025. Vais a tener que votar vosotros, también a través de redes sociales, Twitter y YouTube. Las cuatro opciones son Márquez con el Mundial de MotoGP, Carlos Alcaraz con el Roland Garros que ganó, el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. En primer lugar, este Mundial de MotoGP que consiguió, como digo, Marc Márquez.
Ahí está Márquez, está cerca ya, puede empezar a celebrar Mar, línea de meta, ahí está Marc Márquez, campeón del
está
mundo, Marc.
Por no ahí, Mela Chércoles, que va a defender que es el mejor momento del deporte español en 2025. Una menos cinco, Mela Chércoles, hola.
Uy, sí, ráfagas para todos. La verdad es que me lo ponéis muy fácil.
A ver.
Y os voy a explicar una cosa.
Tienes es un minuto, ¿eh? Cada persona que va a entrar, un minuto, que si no me come la disco, que tenemos mucha publicidad.
Perfecto. Os decía que me lo ponéis muy fácil, porque es que Marc Márquez este año no solo se ha convertido en campeón del mundo de MotoGP, el noveno título mundial, el séptimo de la clase reina, sino que además se ha convertido en el mejor piloto de la historia. Ha vuelto al trono 2.184 días después, 6 años después de la vez anterior, cuando se coronó en Tailandia de 2019, y sobreponiéndose a un calvario de lesiones impresionante. 4 operaciones en 2 años por aquella fractura en Jerez 2020, en la que se rompió el húmero del brazo derecho. Además, problemas de diplopia. Decirle adiós a Honda, donde era su zona de confort, rechazar una pasta ingente por seguir en el ala dorada, exponerse ante todos para ver si era un problema de la moto o de él mismo cuando se subió al Ducati satélite del equipo Gresini, es decir, cambiar el Real Madrid por un equipo de la parte baja de la tabla y conseguir un hueco en el equipo oficial. Su apuesta al rojo ha sido absolutamente dominadora, ganadora. Ha ganado 25 carreras de 34 posibles y, como os digo, se ha convertido en el mejor piloto de la historia por todo eso que os he contado.
Has estado brillante. Un abrazo, Mela. Adiós.
Abrazo para todos.
Otra opción, lo siguiente. Sucedió en el mes de junio.
Sirve ahora Yannick Sinner. Resta Carlos por un título. Esa derecha puede ser... ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Se acabó, Carlos Alcaraz! ¡Qué grande! ¡Qué partido! ¡Qué espectáculo hemos vivido!
¿Por qué el mejor momento del deporte español en 2025 es el Roland Garros de Carlos Alcaraz? Fullan, a ver, convénceme.
Pues muy fácil, porque es lo único que trasciende a este año y directamente pues queda como uno de los momentos deportivos de la historia. Hay pocos hechos o eventos que trasciendan a un año y quedan en la historia, y este lo es, entre otras cosas, porque es la final más larga de la historia de Roland Garros, porque es la primera vez que además un tenista es capaz de levantar 2 sets en contra y 3 bolas de partido en una final de Grand Slam, y porque es uno de los mejores partidos de la historia del tenis. Podemos debatir si fue mejor la final de Wimbledon de 2008 entre Federer y Nadal o si es esta, pero lo que está claro es que el debate va más allá de 2025. Es una de las mejores finales de la historia en el mundo del tenis. Cada año hay un Balón de Oro, cada año hay un campeón en MotoGP, cada año alguien gana la Champions. Lo que está claro es que esta final pasa directamente a la historia del mundo del deporte.
Ha estado bien Fullana también. Aguántame que después me tienes que contar una cosa del Atlético de Madrid. Tercera opción, el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí.
The 2025 Balón
El Balón de Oro femenino France Football 2025 es para
Aitana
Bonmatí.
¿Por qué el mejor momento del deporte español en 2025 es el tercer Balón de Oro consecutivo de la futbolista del Barça y de la selección Aitana Bonmatí? Sonia Luz, buenas noches.
Buenas noches. Yo sé que me ha tocado defender la causa menos populista, pero es la más destacada de todo este año. No quiero tirar de comparaciones, pero es inevitable decir que si en vez del tercer Balón de Oro de Aitana fuera el tercero de Lamine o de Vinicius, seguro que no habría ninguna duda en la votación. En esto creo que estamos de acuerdo. No sé si nos hemos acostumbrado al éxito de las españolas o si todavía no ha llegado el punto de la igualdad de reconocimiento por lo conseguido, pero lo de Aitana es una absoluta barbaridad. Es la única futbolista del mundo, de la historia, con tres Balones de Oro y además consecutivos. Y os recuerdo, se lo entregó Andrés Iniesta. Si con esto no hablando corazones, pues ya no sé. Y no estoy sola en esta opinión. Nuestro líder, Manu Carreño, ya dijo que Aitana tiene que estar en la lista de mejores deportistas de la historia. Es Aitana Bonmatí, pero es todo el fútbol femenino, todo el deporte femenino, porque es la única candidatura esta noche de una mujer. Así que, insisto, el premio al momento deportivo del año no puede ser otro que el tercer Balón de Oro de Aitana Bonmatí.
Te digo una cosa, Paco Hernández, productor, se la ha preparado muy bien, ¿eh? Se la ha preparado muy bien. Y aprovecho para recomendar la entrevista de Carreño con Aitana Bonmatí de hace unas semanas en El Larguero. Beso, Sonia. Gracias.
Beso.
Mañana te escucho en Ser Deportivos. Y la cuarta opción es la siguiente.
10 segundos para llegar al 90. Evidentemente lo están celebrando Luis Enrique y su staff. Se va a acabar. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó la exhibición! ¡Se acabó la fiesta parisina en Múnich! Por primera vez en su historia, el Paris Saint-Germain celebra que al fin para ellos es campeón de Europa.
¿Por qué el mejor momento del deporte español en 2025 es el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain? Messi, Andrés Onrubia, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Pues también muy fácil, porque más allá de los seis títulos que ha conseguido esta temporada el técnico asturiano, la superioridad que ha mostrado en la Champions League ha sido apabullante. Se convirtió con el Paris Saint-Germain en el primer equipo que gana una final de la Copa de Europa por 5-0 imponiéndose al Inter de Milán. También ha logrado lo que otros entrenadores no.
Andrés, lo vamos a hacer bien. Estás metiendo un ruido que no sé dónde narices estás. ¿En Sepúlveda, en París o dónde estás? A ver, ¿me escuchas bien?
Sí, te oigo, te oigo.
Bien, perfecto. Quédate ahí en el sitio y no te muevas demasiado. Vuelve a explicar por qué es tu mejor momento, vale, del deporte español en 2025. Venga.
Pues porque el Paris Saint-Germain ha ganado 6 títulos esta temporada. Este equipo lleva el sello de Luis Enrique, un equipo de autor que ha forjado el técnico asturiano, pero me quedo sobre todo con esa final de la Champions League en la que ganó 5-0 al Inter de Milán, convirtiéndose en el primer equipo de la historia que gana por un resultado tan abultado en una final de la Liga de Campeones. Ha logrado lo que ningún técnico antes pudo conseguir en el Paris Saint-Germain, potenciar las individualidades por encima del colectivo, y ha transformado a un sinfín de jugadores. Pero nos quedamos con Ousmane Dembélé, que venía de una etapa muy complicada en el Barcelona y le ha convertido en Balón de Oro. También Vitinha, que era un buen mediocentro, pero Luis Enrique le ha hecho el mejor centrocampista del mundo, quizá con permiso de Pedri, y también otros futbolistas como Asraf o Fabián Ruiz. Como decíamos, un PSG que empezó la temporada eliminado de la Champions y que ganó la Copa de Europa siendo apabullante en la final contra el Inter de Milán. Así que yo me quedo con este momento del año con Luis Enrique como gran protagonista.
Abrazo, Messi, feliz año.
Un abrazo igualmente, Álvaro, cuídate.
¿Qué os ha parecido? Ahora vamos a hacer la desco y enseguida vais a votar, pero ¿qué os ha parecido a los cinco? ¿Cómo lo han defendido? Yo creo que Sonia se lo ha preparado muy bien, ¿eh? Sonia, muy bien.
Alguno con pinzas.
Sonia,
¿eh?
Está lista, ¿eh? Tirando pinzas, de Manu. Sí, sí, tirando de Manu, tirando de líder, ¿no? Tirando del director. Pinzas, sí, alguno con pinzas. No,
pero yo creo que hay alguno, no, alguno ha metido ChatGPT y ha dicho, a ver qué es Alguir.
Sí, porque. Sí, porque por ejemplo, yo barro para casa, ¿no? Mi compañero en el Atlético de Madrid, Pedro Fullana,
y, ha dicho y hermano,
que todos los años se gana un este, MotoGP, que todos los años se gana tal. También hay que recordar que todos los años se gana Roland Garros.
O sea, no, porque hay una diferencia. Hablamos de la mejor final de la historia.
Sí,
no,
sí,
hablamos de Roland Garros de Alcaraz. Es la final de Roland Garros que gana Carlos. 5 sets, super tie break, 5 horas 29 minutos. Nah, esa es la diferencia
estado,
que hay.
Han estado todos sensacional. Difícil, sí, sí. Difícil elección. Pero yo la mía la tengo, vamos, clarísima.
Pausa. Yo también. Y votáis. Venga, 1 y 2, último larguero del año. Dale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.